No puede ser, ¿eh? Es que me malcría. Llega el amo de casa, cuando no trae unas torrijas, trae un bizcocho, cuando no me trae unos caramelos. Si es que no puede ser.
Nos endulza la mañana.
Hombre,
claro.
Nos la endulza con su presencia, pero luego además trae este tipo de cositas, ¿no? Que están tan buenas y que me hacen que se me peguen los dientes en este momento. Así que, Sergio, háblate un rato.
Venga, pues que esperamos la participación de todos los oyentes a través de nuestras vías para sus trucos y sus dudas con la ropa del hogar, tercera parte.
Todavía nos quedaban pendientes,
claro,
¿no?
Es que nos quedamos en el albornoz.
Ah, es verdad.
Y nos quedan todavía las sábanas, las colchas, los edredones y el paño...
Y la mantelería.
La mantelería y el paño de cocina, que también lo dejamos colgando. Que recordamos nunca de un pico que
se deforma y luego no lo podemos doblar. Vale. Entonces, hoy lo que queremos es, como todos los jueves, que nuestros oyentes nos ayuden con sus preguntas, con sus consejos, con sus recomendaciones, con sus puntualizaciones, que a veces también las hacen, ¿eh?
Yo sé, además
del vinagre, le echo también.
En mi casa siempre hemos hecho esto. La gente nos lo cuenta para que probemos. Claro.
¿No?
El teléfono gratuito, ya lo sabéis, es el 900 10 30 63. Tenemos el WhatsApp 628 091 117. Y ya sabéis que las redes sociales ponéis Hoy en Madrid, aparecemos nosotros, Facebook, Twitter y el correo electrónico. También lo podéis utilizar, hoy@ondamadrid.es.
Pedro Caballero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, yo llevo unos días que no hago más que darle vueltas a la cantidad de ropa blanca que tenemos en casa. Luego, claro, surgen estos problemas. Cuando buscas una casa, piensas en armarios, pero nunca te acuerdas del famoso armario de la ropa blanca. Y luego uno no sabe dónde meter. ¿Qué hace con los albornoces? Ya me decías tú el otro día, detrás de las puertas.
Exactamente.
¿No? Hay que aprovechar espacio.
No, pero cuidado, que decía que detrás de las puertas, pero los albornoces en concreto... En el baño y donde encima del radiador, no en la
puerta,
que la puerta es de madera y la puerta con la humedad se estropea, con lo cual cuidado.
Esos básicos, ¿no? Que hay que recordar por si alguien se reengancha. En capítulos anteriores de Amos de Casa, es decir, claro, como está la trilogía.
Aldo,
claro,
te sale muy bien.
Veníamos contando que había que tener una serie de precauciones, sobre todo para que no se nos estropease la ropa del hogar.
Ahí está.
Y la humedad no jugase una mala pasada.
Que la humedad es muy mala, porque ¿qué pasa? Que a veces no nos damos cuenta, cogemos el albornoz y según lo ponemos colgado, no dejamos que se airee. Luego viene el moho, por ejemplo, que también puede hacer. La ropa también hace mella. Queda así como ennegrecido, parece que no lo lavamos bien y somos cuidadosos, somos limpios, pero luego después viene a nuestra casa, pues no sé, un amigo, viene nuestra suegra, que yo la quiero mucho, aquí la doy un saludo, pero ¿qué pasa? Que después, ay, pues no lavan aquí bien la ropa, ¿qué pasa?
Encima, que este estamos de casa no lava bien la ropa.
No veas tú la suegra haciendo, a ver... ¿Qué es lo que pasa aquí?
Recordamos lo de la toalla, no guardarlas enrolladas,
que
lo decíamos la semana pasada. Y hoy nos vamos a meter en primer lugar con las sábanas y con las colchas.
Vale.
¿Vale? De las dudas de los mismos que tienen, ¿no? De los mismos que tienen dudas de cuánto hay que lavar un pijama, ¿cada cuánto tiempo hay que lavar unas sábanas?
Bueno, pues esto ya, yo creo que va a depender un poquito de la higiene de cada uno, ¿no? ¿Cada cuánto lavas tú las sábanas?
Hombre,
a ver, amo de casa.
Vamos a ver, las sábanas hay que quitarlas. Como mínimo una vez a la semana.
Exactamente. Esto en España, porque luego en el extranjero...
Ahí está, de hecho ahí está...
Extranjero menos.
Claro. Muchísimo menos, claro. Pero la gente también fuera de España se ducha mucho menos que lo que hacemos nosotros. Mm. Oye, luego dicen esto de que el pH de la piel se estropea duchándote todos los días y ya está, la disculpa puesta.
Pero es verdad.
Bueno, pues el pH de las sábanas no se
acaba. Si te enjabonas todos los días, te puedes duchar sin jabón.
Exactamente.
De ahí me estoy riendo porque de ahí viene el chiste ese que decía, uno que van en un transporte público y le dice al otro, oiga, ¿qué desodorante utiliza usted? Y dice, pues yo, lavanda. Y dice, pues mire usted porque se le ha muerto algún músico, seguro.
Pues eso mismo es lo que puede pasar. Bueno, a las sábanas no se les va el pH, ¿no? De la piel, si las lavamos por lo menos una vez a la semana.
Y hay que airearlas todos los días porque no os imagináis la cantidad. Si cogemos un microscopio y miramos en las sábanas, la cantidad.
Mira, no me recuerdes esto, porque a mí yo a veces me acuerdo, cuidado, y me da un mal rollo.
Es aprensiva ella. Y yo recuerdo que no hay que hacer nunca la cama, os lo recuerdo.
A ver, puntualicemos.
En las primeras horas hay que dejarla.
Hay que levantarse y automáticamente hacer la cama, porque el calorcillo de la cama, por mucho que hagamos así un poquito con las sábanas, el calorcillo hace que esos bichitos proliferen.
Se crean que están en un resort.
Exactamente. Claro. Hay que dejar la cama destapada durante un buen rato. Los bichos se sientan poco queridos. Que digan, me voy a buscar otro lado.
A las 6 de la mañana, yo la dejo sin hacer y luego la hago a las 8 de la tarde, claro.
Pues ve, tus bichos que están ya, vamos, ahí no te queda a ti absolutamente nada.
Claro,
ahí está.
Esta manía de madre, anda cama rápida, levante, es que hace muy desaseado un cuarto con la cama deshecha, pero bueno.
Hay que tener cuidado con el pro.
Bueno.
Vamos con el tema de las sábanas que...
Tema sábanas.
A ver.
Primero, antes de utilizarlas, hay que lavarla la primera vez. ¿Por qué? Aquí no es el tema de como las toallas que no vayan a absorber luego bien la humedad. ¿Qué pasa? Que aquí no es el sistema, pero aquí hay un apresto que tiene la prenda, en este caso la sábana, que hay que quitárselo.
Oye, pues si a mí me gusta. Bueno, a mí me gusta cuando están las sábanas así como ti. Es que he estrenado estas varas sábanas, ¿eh? Fui a un sitio y una sábana. Bueno. Y a mí me gusta cuando están así como duritas, nuevas, que es como de hotel. Luego a mí no me quedan de hotel.
A nadie le queda.
Bueno, pero a partir de ahora me van a quedar porque tengo la moda de casa como aquí, la de aquí. Bueno, pero a mí me gusta como que los hoteles que parece que están, eso, recién estrenadas.
Va en gustos.
Vale.
Yo en este caso prefiero lavarlas, pero también se pueden utilizar, porque en este caso no hay el tema de que lo lavemos porque tenga una función determinada, sino porque, bueno, quitamos el apresto. Viene el limpiar de la fábrica, pero...
Bueno.
A dejamos muy marcados los dobleces,
claro,
también.
También, entonces, bueno.
Bueno.
¿Te gustan con dobleces sin marcaditos?
Es que a mí me gusta eso. ¿Qué le voy a hacer? Cada uno tiene sus gustos, perdona.
Contra gustos no hay nada escrito.
Claro. Luego, que sí, bueno.
Hay que mirar la etiqueta antes de lavar. ¿Por qué? Porque nos podemos llevar alguna sorpresa. Porque hay sábanas de muchos determinados materiales. Las hay que son de incluso de satén, de estas sábanas así muy de satén.
¡Qué incómoda! Eso solo queda bien en las películas. Las sábanas de seda se resbalan, son frías, son incómodas. Se caen para todos los lados.
Hay mucha gente que se ha sentado para ponerse los calcetines
y se ha rebalado y ha aparecido en el baño del impulso. Claro. Las sábanas de seda, seamos serios, quedan muy bonitas, y las de raso quedan muy bonitas en las películas.
Pero no.
Pero en la vida diaria no son prácticas.
Es algodón y, bueno, y algunas que llevan mezcla, que llevan algodón y poliéster. En este caso son las mejores. Entonces, ¿lo normal qué es? Pues 60-40. 60 de algodón y 40 de poliéster.
Yo soy muy de algodón 100%.
Voy a algodón 100%.
Que luego hay que planchar más y estas cosas, pero... Creo que se puede ir de lo sintético.
En lo
¿verdad?
Sintético sí se puede evitar, pero si no, pues esa mezcla. ¿Qué hay que hacer? Las manchas. Eso que sale en la televisión de que se quitan solas, mentira. No existe. Eso de que meten aquí y
luego las sacan, hacen así, las airean, las ponen al sol y
pues mira, me alegro saberlo mucho porque yo creía que me pasaba a mí. Digo, pues a todo el mundo, esto lo mete ahí y echa un cacito de no sé qué en la lavadora y le sale una ropa que es que es una envidia. A mí es que no me sale la ropa así nunca.
Claro. ¿Qué hay que hacer? Hay que frotar las manchitas que pueda haber, porque no sé, a lo mejor incluso nos hemos echado algo de crema a lo mejor y la sábana se queda la crema. Hay que frotar antes de lavar, siempre. ¿Por qué? Porque esas manchas, si lavamos con esa mancha, se nos va a quedar la mancha después. Cuidado. Cuidadito. O sea, que eso hay que tenerlo cuidado. Luego, no abusar de jabón y suavizante. ¿Por qué? Porque igualmente luego nos ha quedado un poco como blanca. Es porque hemos abusado. No por más, va a estar mejor.
Se queda cerquillo a veces del suavizante o del detergente.
Que nos hemos pasado. ¿Por qué? Porque las sábanas ocupan espacio. Entonces, si la metemos en la lavadora, pues pasa lo mismo.
Y no aclara bien el ciclo de aclarado.
Esto me lo tengo que aprender yo. Es que a mí siempre me parece que ponen poco. O sea, tú lees lo del detergente y te dice un cacito si es agua dura, agua blanda, no sé qué. Yo siempre digo, incluso... Voy a poner agua dura, aunque la de Madrid es muy blanda.
Barra libre.
Y un poquito más, porque es que si me da la sensación de que hay poco jabón.
Pues no, lo normal, yo siempre suelo echar del cazo que vienen de detergente en polvo, suele ser un tercio es cuando yo suelo echar normalmente, y eso suele funcionar para una lavadora normal, un tercio del cacito.
¿Y te puedes contener? Porque yo no me conté, es que yo lo pongo y digo, y le echo un poco más.
Con eso es suficiente, ¿eh? Si no, luego se te queda incluso... Te echas de más, cuando abres la lavadora, se queda en lo que es... En la puerta de la lavadora se queda como incluso como espuma.
Es verdad.
Ahí nos hemos pasado. Pues ya sabes cómo te has pasado, porque se queda espuma ahí.
También es verdad. A veces tengo que aclarar dos veces.
A ver, a la hora de tenderlas, hay que utilizar el tendedero. El tendedero solamente para las sábanas.
Claro, sí.
No pongamos más cosas.
Uso exclusivo.
Porque si ponemos cosas debajo, no se nos van a secar y va a... ¿Qué hacemos? Porque, pues muy fácil, nuevamente.
Sí, porque he visto tendederos de estos de alas que la gente aprovecha y pone la bajera de la... De la sábana bajera, como si fuese un cubre tendedero.
Exacto, claro,
entonces
exacto.
Ya tapas todo. Entonces no. Entonces, lo normal, pues utiliza un ala para poner la bajera, luego la otra, la parte, la sábana que es de encima, lo que haces es que la doblas por la mitad y la pones en lo que es el ancho del tendedero, y luego ya lo que es la funda de la almohada en la otra parte del tendedero, en la otra ala, y ya tienes todo para que se seque. Entonces, a la hora de, ya que estamos hablando de ello, a la hora de tenderla, no la recojamos totalmente seca, porque si está un poquito húmeda, la vamos a poder planchar mucho mejor.
Ah, ya. Vale.
Yo es que no plancho. Bueno, no plancho las sábanas.
Bueno.
No.
Hay gente que no las plancha, hay gente que las plancha, hay gente que solo plancha el embozo, cuidado, porque es lo que
no
se ve.
Nada de
un poquito
sábanas.
De todo.
Bueno,
nada. Tus sábanas están bien.
Perfectas.
Pregunto, ¿o se arrugan?
No, a mí no se me arrugan nunca.
No se te arrugan. No, será que las tiendes muy bien, el arte
no
de
sé
tender.
No lo que será. Le pongo muy poco centrifugado.
Ah, bien, eso es uno de los consejos, ¿no?
Porque la ropa siempre a bajas revoluciones. ¿Por qué? A 400 normalmente.
Eso, revoluciones y tiempo corto.
¿Por qué? Porque nos va a favorecer, que se me traba la lengua, favorecer a la hora de planchar. Hay un truquito muy bueno a la hora de guardar las sábanas.
A ver.
Verás qué truquito os va a gustar.
A ver.
Cogéis la sábana, la de arriba, la no sé si se llama encimera o no.
Sí, la sábana encimera.
Bueno,
la encimera y la bajera.
La doblamos. ¿Y qué hacemos? Siempre nos queda la funda de la almohada que no sabemos qué hacer con ella.
Pues es verdad, hay que doblarla también.
Si
guardarla.
La ponemos encima y siempre que se nos queda por un lado que no sabemos dónde ponerla. Pues hay un truco para que quede bien guardada. Cogemos la sábana bajera, la doblamos por la mitad y dentro de la sábana metemos la funda de la almohada, cerramos y ya tenemos las dos cosas guardadas.
Pues fíjate que estaba pensando yo, digo, ¿y si la doblamos mucho y la metemos dentro de la funda de la almohada? Y tenemos todo, porque a mí a veces sí me pasa que se me pierde, digo, ¿dónde está la funda que no va con esta sábana? Oye, si lo metemos dentro de la funda de la almohada, se me acaba de ocurrir, esta idea genial se me ha ocurrido ahora, ¿eh?
¿Pero en serio plancháis las sábanas y todas?
Pues a veces conviene.
No, tío, pero lo hacéis, es decir, yo creo que hay más gente que no plancha.
Yo plancho poco porque yo tiendo muy bien.
Claro.
Voy a presumir. Yo, vamos, soy la reina del tendido. Y es que además me relaja muchísimo
eléctrico.
Tender la ropa. tendido eléctrico, eso cuando me pongo de mala... En fin.
Además, según vean los tendederos, si tú te fijas por desde un balcón y tú miras diferentes pisos y puedes verlos, depende cómo veas la ropa tendida, ves el tipo de persona que puede ser.
Claro.
Perdona, un tendedero, esto yo lo mantengo desde hace mucho tiempo. Tú te pones a mirar el tendedero de la gente, de una fachada, y eso es un estudio sociológico en función de cómo tiende, lo que tiende. O sea, tú sabes todo de una familia. Sabes cuántos son, qué tamaño tienes, si están gordos,
solos,
si están flacos,
claro.
Si viven solos, si viven acompañados, si hay muchos niños.
¿Qué tipo de robot utiliza?
Perdona, ¿qué tipo de trabajo tiene la gente?
Si
hay un mono azul, pues sabes más o menos. Y si hay un pantalón de traje, pues también sabes más o menos. Si la gente es muy cuidadosa porque tiende por colores, como Sergio, y perfectamente ordenado, o si parece que tira la ropa desde la cocina, hace un molinete con la ropa y la tira directamente contra el té. De verdad, tú miras y sabes perfectamente, conoces de tus... La ropa colgada en un tendedero te dice de tus vecinos, atención, mucho más que si les miras por la mirilla de la puerta.
Yo soy muy, en ese aspecto suelo coger y yo suelo tener colgar por colores, las pinzas por colores.
Pero bueno.
Y las rojas las tengo para cosas de mi mujer y las verdes para mis pequeñajos y las azules para mí.
Las pinzas.
Y luego por tipos, por la ropa interior en un lado, la ropa calcetines y ropa interior en un lado, las camisas en otro sitio y luego la otra ropa en otro lado. ¿Para qué? Porque a la hora de recoger me gano más tiempo.
Ajá.
Según cojo a veces, si tengo tiempo, voy doblando.
Ya.
Los calcetines, la ropa interior, la recojo y la doblo. Y así como tengo ya recogido el tendedero, pues tengo gran parte hecho.
Pues fíjate.
Yo, mientras que no sean de madera las pinzas.
De color. Ah, pues yo al revés. Yo solo las quiero de madera.
A mí me dan de entera.
¿Y por qué te dan de entera?
Porque a cada persona le da una cosa entera. A mí tocar las pistas de madera y...
Pero si es de madera.
Y V2, pues do...
A mí le da repelús, no, qué bueno. No, claro. Pues yo al revés, a mí me gustan las de madera.
Las de madera
son mejores, dicen, pero yo es que no puedo tocarlas.
No sé.
Tiene un problema la madera, que a veces mancha.
Ya.
La madera, si no es buena pieza... Uh-huh. Y no está recubierta con una especie de película que y es madera, como digo yo, natural, la madera a veces mancha.
Yo lo que pasa es que a lo mejor soy un poco rara, pero yo cuando veo que las pinzas están así un poco, jabulo las pinzas. Yo jabulo, ¿cómo? Que lavo las pinzas. Yo jabulo las pinzas. Claro. Claro, pones un cubito con agua y jabón, metes las pinzas, las dejas ahí un rato y luego las sacas y vuelves a tener las pinzas de madera perfectas.
Me sorprende, pero está bien.
¿Y el metal? ¿No se te oxida el metal de la pinza?
No. Vamos, no me ha dado tiempo de que se me oxida. Nunca. No. Vamos, así.
Que
vea
de la Patricia. Que en Facebook nos da un truco,
rara, ¿no?
El truco que ella utiliza para cuando guarda las sábanas y los edredones.
Otro truco, nos gustan.
Que ella hace, nos cuenta una gelatina de suavizante. Gelatina de suavizante.
¿Y esto cómo lo hace?
Ella nos cuenta que compra las láminas de gelatina. Las láminas de gelatina son láminas de gelatina.
¿De comer?
De comer.
Las neutras, sí. Las de...
¿Sí?
Sí, ¿no?
Vale.
De comer. ¿Ah? Láminas de gelatina.
Sí.
Dice que ella las pone en agua para que estas láminas se ablanden. Eso hace siempre con la gelatina, ¿no? Vale, yo pregunto porque yo no lo sé muy bien esto. Que calentamos en un cazo, ella calienta en un cazo, dice, suavizante. Dice que cuando tiene el suavizante hirviendo, pone esas láminas de gelatina.
Sí.
Y que remueve bien. Que luego, pues nada, pues lo retira del fuego. Y que eso, lo que ha hecho del suavizante con la gelatina, la mezcla, la pone en moldes pequeños de silicona.
¿Y?
Que lo deja enfriar.
Sí.
Y que luego ya tiene pequeños ambientadores.
Ah, mira, bueno, qué buena idea.
Bueno, mira, esta es una buena idea.
Ambientadores para poner por la casa,
claro. Claro, en los cajones, donde guarda, o en el canapé, donde guarda ya las sábanas. Yo aquí yo interpreto un poco.
Oye,
lo que
parece
nos
muy buena idea. Y además hay gelatina en polvo, me estoy acordando ahora, que a lo mejor también sirve, no lo sé.
Claro, ya debe ser.
Claro.
Como los cubitos de hielo, pero será de gelatina que huelen.
Claro,
a
claro. Oye, pues me parece muy buena idea.
Sí, lo único que, claro, que no se derrita luego, a la vez que se quede ya.
Es que yo no controlo la gelatina, no sé si se derretirá. Si lo haces en hielo, se derrite, claro. Si haces cubitos de hielo de suavizante para que huela, se te derrite.
¿Cómo se llama esta oyente?
No. Patricia.
Patricia, más datos. Luego hay que poner la gelatina esta envuelta en algún...
en alguna tela,
en algún recipiente.
¿En
o
un film?
O no sé,
papel
por
film,
ejemplo. Pero
yo.
Es que si le pones con papel film no, huele nada. Claro.
Será así, a libre albedrío, a salvajado.
No lo sé, pero tienes razón, Pedro. A lo mejor luego se te deshace con el calor.
¿La gelatina se deshace?
No lo sé.
Yo
no
creo
tengo...
que no, la gelatina.
No lo sé. Yo cuando hago gelatina me la como. No espero a ver qué pasa con
la gelatina. ¿Me lo puede contar esto?
No lo sabes.
Yo no puedo seguir adelante sin saber si la gelatina se deshace. Fabricantes de gelatina, que nos lo digan.
La gelatina, cuando tú la pones...
Tiempo de vida útil.
Claro. La metes en el frigorífico y una vez que la sacas, en teoría no se deshace, pero...
Bueno, Patricia, que nos dé algún otro dato, si lo tiene bien.
Oye, yo quiero avanzar, ir a los tiempos de cocina, porque si al final vamos a hacer...
Oye, espérate,
parte
pero,
esto,
o quinta, no, los si, que no, haga no, falta, si, pero si, pues será por días.
No, si yo
encantado. Los que tenemos por delante. Bueno, digo yo.
Trapos.
Esto nunca se puede asegurar. Pero bueno, sí.
Que quería preguntarle algo, ha dicho, ¿no?
No, estaba yo con lo del tema de las sábanas. Hemos quedado que planchar la húmeda, pero claro, entonces ahí usamos vapor o no.
Claro,
yo aquí no miro a Sergio,
es
que no plancha.
No,
claro,
no,
es que es el tema es el que cuando una sábana está húmeda o una prenda está húmeda, si tú le agregas calor, lo que hace el calor es estirar y plancharlo mucho mejor. Por eso digo recoger las húmedas, no mojadas. Húmedas, un poquito húmedas, cuando de esta sensación que está como fría la prenda, que pues
esa. Dice, no sé si está seca o fría.
Ahí está, eso es.
¿Mojada o fría? Vale.
No mojada, no húmeda. O sea, húmeda, no mojada. Porque si está mojada no vale.
Ya.
O sea, húmeda. La cogemos y nos va a hacer. Es que yo directamente cuando la recojo es que prácticamente no tienes que casi ni plancharlas.
Ya.
Porque con el mismo vapor casi se te estiran. O sea, que es muy fácil a la hora de eso hacerlo porque. Les recomiendo a los oyentes que lo hagan porque seguramente que nos van a decir que han aprovechado mejor el tiempo. Los trapos de cocina.
A ver, este es tu territorio, porque... compañero, que tú además estás en la cocina todos los días.
Quiero saber que...
Primero, no se deben decir de coger y colgar de una punta, como decíamos. ¿Por qué? Porque se deforma, como decíamos.
Ahí estamos.
No se puede.
No queremos trapos deformados.
No, que luego no hay quien los doble.
Claro.
Mayores.
Luego nos entra
no
aquí...
coinciden las puntas.
No, te puedes entrar en shock intentando doblarlos y te...
Mira que me ha costado a mí años hasta que me lo dijeron. Eso es porque los cuelgas de pico. Porque yo decía, ¿pero por qué los trapos de cocina tienen vida propia y se va cada punta para un lado?
¿Sabes? ¿Y qué cuelgas ahora en donde colgabas el paño de cocina?
No, un chorizo.
Ah, por eso. Un chorizo. El fue un chorizo. Está bien.
Exactamente, claro. Sí, un chorizo.
No, porque con lo que costó, claro, poner ahí el ganchillo hay que aprovecharlo.
Vamos. Además, un gancho de esto es que no había manera, ¿eh? Porque era con ventosa y al final me harté, le puse un pegote
super
gel. Venga, ya, pamba. Allí puesto para que no se me escurra. Y ahí está un bonito chorizo que me regalaron.
Qué bueno.
Hay un truco decorativo para la cocina, para tener los trapos de cocina. En vez de tenerlos en un cajón, se pueden tener de la siguiente manera. Hay una especie de tira que se puede colgar como si fuera una especie de revistero con distintos bolsillitos.
Sí.
Y esos bolsillitos suelen ser de unos 15 centímetros aproximadamente.
Sí.
Cogemos el paño de cocina, lo doblamos en forma de por la mitad y luego por la mitad, hacemos un rollito y los vamos metiendo cada uno como si fueran revistitas.
Eso me gusta.
Cada uno de color. Claro, los tenemos colocados y además que es estético y no nos
da alegría a la cocina.
Ah, pues mira, cuando se me acaba el chorizo utilizo un clavo para colgar los trapos, el colgador de trapos.
Claro, el colgador de trapos y te gustan unos revistos coloridos.
Además queda estéticamente, queda bonito y encima no nos ocupa. Y podemos cogerlo de ahí, lo cogemos directamente, lo utilizamos y luego lo podemos guardar. Si no está sucio, de un uso o de dos, podemos volverlo a poner.
Para que queden relucientes las manchas, sobre todo el paño de cocina, porque su misión es quedarse con manchas. Es decir, no hay nada. Es decir, voy a echar el trapo de cocina
pero luego a
lavar y esté limpio. Eso es que no has trabajado con el trapo de cocina.
No, está un poco trabajado, exactamente. Pero las manchas del trapo de cocina.
Sobre todo las de tomate, las de fresa.
Es que son de todo. Es que son de todo. Aceite, ahí te cae de todo.
Hay dos tipos.
¿Qué hacemos?
Las bayetas, por un lado, y luego los trapos de cocina. Para los trapos, a mí me va muy bien con agua templada, vinagre y limón.
Y ahí, a remojo.
A remojo.
Vale.
Durante un par de horitas lo puedes tener perfectamente. Y luego lo sacamos y lo lavamos directamente. Lo metemos en la lavadora o la mano, como lo lavemos. Las bayetas, que siempre dan un poco de grima a las bayetas.
Uf, qué asco me dan.
Aunque las tengamos y las lavemos y las estemos todo el día enjuagando, a veces que no se quedan totalmente limpias. ¿Qué hay que hacer? Por lo menos una vez a la semana o dos, hay que hervir una olla con agua y añadir un poquito de detergente en polvo, una cucharadita y un chorrito de limón. Le ponemos ahí la bayeta. Durante un ratito, durante 20-25 minutos, la sacamos y nos queda perfecta.
Me río yo sola porque estaba pensando, tú pones la olla ahí y llega alguien a tu casa y dice que está cocinando ropa vieja. Y se lo come.
Y luego con el caldito podemos hacer algo.
¿Eso?
Muy de nouvelle cuisine. Yo las galletas las he metido en la lavadora,
Lo que pasa es que antes de...
Yo te digo lo que he hecho, no es que esté bien, yo te tengo aquí.
Antes de lavarlas, en la lavadora que se pueden meter... Es conveniente hacer esto, porque con esto sueltas toda la grasa que pueda tener y luego ya la metes. Si la metes directamente, yo no soy partidario de ello.
Bueno, yo hago una cosa, no hago algo que dice Paloma, que ella hace que yo no había caído y que seguro que vosotros lo hacéis y yo no había caído en esto. Dice que ella tiene dos trapos de cocina siempre, que ella no usa el mismo para secarse las manos y los utensilios y otro para el que está cocinando, dice que ella dice que no quiere contaminar gérmenes.
Pues sí, pues no.
Yo utilizo uno para todo. Ella da a entender que utiliza uno por si está ahí con los cacharros para secarse las manos o tal, y otro para limpiarse si está cocinando.
Pues está muy bien.
Claro, pero yo no le pido en esto.
No, es verdad, no habíamos caído. Pues mira, yo me lo voy a apuntar. A partir de ahora, dos trapos de cocina. ¿Cuántos cepillos de dientes y vamos ya? ¿Y cuántos trapos de cocina? Que esto... Vamos a tener que comprarnos, pero un cinturón de estos como de herramientas lleno de cepillos de dientes, para ir a hacer las tareas del hogar y dos trapos colgando de cocina.
Claro, uno para secarte y otro para limpiarte el tomate. Andrés, te pregunta, ¿con qué se lavan los delantales? Porque delantales no teníamos aquí en ropa del hogar. Que si los mete con las toallas, con los paños de cocina.
Depende. Depende del color del delantal.
Ah, bueno, claro, eso es fundamental.
El delantal hay que lavarlo con la ropa suya del color. Pero antes de ello, hay que hacer lo mismo que hemos hecho con los trapos de cocina. Lo mismo. Directamente lo metemos en un recipiente con agua templada, como hemos dicho, y con el limoncito. Lo mismo. ¿Para qué? Para que se... Igualmente... Sí, la grasa que pueda tener, la suelte. Y luego ya lo lavamos directamente en la lavadora. No lo metemos al principio directamente, ¿por qué? Porque tiene grasa.
Ya, claro, y si metes la grasa con las sábanas, imagínate.
No, no, por eso
ahí
él pregunta,
se te monta en...
Una cucharadita de detergente en polvo, como hemos
también
dicho.
También le metemos en
ahí, y un chorro de limón, lo dejamos ahí que amolezca, uh-huh. Como se dice, amolezca, que se quede ahí, que se vaya la grasita.
Sí.
Y veremos cómo al final es que cuando lo sacas, ves que en el fondo es como si se hubiera soltado la grasa. Y es que uh-huh. Es muy efectivo.
Uh-huh. Bueno, capítulo mantas y edredones. Oh, que esto es muy complicado. Porque las mantas son grandes, pues no sabes dónde meterlas. Bueno, te entra en la lavadora.
Claro.
Porque te ocupan toda la bañera como las pongas en la bañera.
Bueno, claro.
Estas cosas, ¿no?
Cuidado, primero.
A ver.
Hay que sacudirlas. Todo lo que vemos en las películas que salen con una sacudiendo, hay que quitarlas.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Aunque parezca que no tienen polvo...
Lo tienen.
Tú sacúdelas, verás.
No, hombre.
Verás, y sale polvo, y pero bueno, si yo las sacudo y... Sí, sí, pero es que cuando te pones a darle ya en serio, sale polvo por todos lados.
Vale.
Buen eso, ejercicio para desahogarse, además, lo recomendamos. Uno se queda muy a gusto.
Pero no la aspiradora, cuidado.
No, dándole ahí.
Se puede utilizar una pala de ping-pong, lo digo, sí, sí. O una de pádel.
O un bastón.
También.
Un bastón
también,
de estos de
también.
Que guardamos en casa, de uh-huh. Que fue sí. De nuestros abuelos
sí,
o de edad.
También
que
se puede.
De recuerdo, viene muy
tú le pegas
bien,
cuatro
sin embargo,
bandurriazos y se queda la sabra estupenda. O la manta, perdón.
Yo lo hago cuando fui de pastorcillo, que tengo un bastón de cuando fui de pastorcillo en una función del colegio. Y siempre estaba ahí. ¿Qué hago con
esto? Yo tengo una pala de ping-pong.
¿Qué hago con este bastón? Pues con el que sacudo todo.
Muy bien.
Lo cojo por donde, no por donde el mango, sino por la parte de abajo y sacudo con el mango. Pa.
Taca.
Y no veas, todo se polvorea fenomenal.
Sí.
Los edredones, no. Mm. Los edredones, sin embargo, no es conveniente sacudirles.
Ah, ¿no?
Aquí sí que podemos coger directamente. Yo lo que suelo hacer es con un cepillo.
¿De dientes también?
No,
ah,
el
vale.
Cepillo de barrer.
Es que tenemos que especificar para los oyentes.
Le suelo poner un trapo enrollado y con el trapo le suelo hacer como si estuviera limpiando el polvo ahí.
Ah, a ver, vale. Esto no lo entiendo yo.
Y luego los
como un trapo enrollado.
Sí, un trapo enrollado en el cepillo.
¿Humedecido?
Blanco. No, no, blanco, blanco.
Un trapo enrollado. Un trapo blanco. ¿Tú envuelves un cepillo?
En el cepillo, un trapo.
Un trapo. Y con eso le das al edredón.
Cuidando y se va para limpiar.
Pero no golpe, le vas pasando como si fuese una aspiradora.
Exactamente. Y luego lo sacudimos.
Para quitar como si fuese una mopa, quitarse todo lo que se le quede pegado.
¿Por qué? Porque no es lo mismo que si fuera una. Lo diré.
¿Una manta?
Una manta, exactamente, no sé el nombre.
Uh-huh. La próxima es a gestos.
¿Sí?
¿Por qué? Porque la manta...
Martín Romo interpreta bien.
Porque la manta sí que el polvo lo
absorbe.
Uh-huh. Pero el dedo en este caso no. Uh-huh. Porque al ser como una especie de tela ahí que va que evita que las plumas se salgan, pues no.
Ah, es cuidado, diferente. Es que has mencionado las plumas, porque hay edredones de varios tipos.
Ahí está.
Está el de pluma y el de no pluma.
El de no pluma. Uh-huh. Pero
vale.
Normalmente... sea de uno de un tipo o de otro, sea sintético o no sea sintético, está herméticamente, por así decirlo,
cerrado. Sí,
con lo cual tú pasas un cepillo y el polvo pues se queda en el cepillo,
vale.
No hace falta aspirarlo.
Tengo
vale,
dos
vale.
Preguntas a respecto ver. A esto, nos da tiempo, las planteo.
Sí, claro, vale. plantea.
Sara pregunta que si Pedro tiene algún truco para escurrir bien el edredón. Dice que ya no le cabe la lavadora, que ya lo lava en la bañera.
Ahí estamos.
Y que no veo lo que sube para escurrirlo bien antes de tenderlo. Dice para que el peso no lo deforme. Que si...
Para deformarlo, lo que yo hago siempre es meter dos o tres pelotas de tenis.
¿En la bañera?
En la lavadora, claro. Con el edredón y lo voy moviendo. Si lo lava directamente en la bañera, porque no le quepa, aquí lo que hay que hacer es ir volteándolo y dándole vueltas.
El escurrir no tiene
y el
más
escurrir,
truco.
¿Cómo escurrimos? Ahí lo pisamos como si tuviésemos...
La uva.
Exactamente, o sea, la claro, uva, lo dejamos vendimia. Allí hasta que el agua se vaya por sí misma.
Yo suelo doblarlo y doblarlo y hacer apretarlo un poquito para que el agua vaya saliendo. Y lo dejo y lo voy dejando si lo lavo en la bañera.
O sea,
si
lo lavo,
que no hay truco, que esto es músculo. Es decir, es paciencia
en fin,
y paciencia.
Exactamente.
Y moverlo.
Y Miriam quiere saber en qué tipo de fundas o bolsas es conveniente guardar las mantas.
Tela. Eso lo tiene que montar ahora. Tela. ¿Por qué?
O sea, porque... estas de plástico que nada.
No. Bueno, plástico, si fueran perforadas,
sí.
Puede ser.
O sea, que tiene que respirar la manta.
La manta es como si digamos un ser vivo, es lana. Normalmente, suele ser lana. Tiene
no
que
me
respirar.
Digas eso, que ya ahora
que
hablar con
miedo.
Las mantas.
Claro. Luego da miedo, te meterá a ver si el ser vivo va a hacer algo. Claro.
Igual que los edredones.
Si te agrede.
O sacarla a pasear a la manta.
Aparte que si lo cerramos en algo herméticamente cerrado, ahí cuando lo saquemos para la temporada siguiente, probablemente él tenga... Un olor de cerrado ahí, no sé, no haya respirado. Incluso hay a veces que puede incluso crear hasta manchas el que no respire. O sea, que cuidado. Eso hay que tener siempre algo perforado. Y yo soy partidario de la tela también, en este caso, más que del plástico. aunque sea perforado el plástico. Yo, uh-huh, yo lo suelo tener en tela, en este caso.
Oye, ¿qué pasa? Porque la ropa de casa, ahora ya un poquito en general y un poco como colofón de esta sección, ¿qué la ropa blanca se llama así porque suele ser de color blanco en muchas ocasiones, aunque es verdad que ahora ya hay sábanas de todos los colores. Pero cuando es blanca, a veces amarilla un poquito. Y si hablamos de manteles, por ejemplo, estos manteles que solo sacamos en Navidad o demás, como sean de color blanco, de estar guardados, siempre hay un duende en todas las casas que se dedica a manchar.
A que aparezcan unas manchas. De los dobleces también, de
es
todo.
Es como si fuese un duende enano que hace pis en las cosas que tienes guardadas. Y te quedan unas manchas ahí,
A que lo guardas planchado.
Sí.
Error.
¿Cómo que error? Pero lo dice tan serio. ¿Qué pasa? ¿Que el duende solo hace esto con
las
cosas?
Hay que plancharlo después de lavarlo, ¿no, Pedro? Y cuando lo vayamos a poner en la mesa. Pero para guardarlo de un año, de una Navidad a otra, es mejor sin planchar.
Es como,
bueno,
es como
claro, la... con el mantel un burruño. Ahí,
no, pues dobla con las arrugas de haberlo secado al viento.
Claro, otra cosa es que si lo queremos guardar, podemos guardarlo planchado, pero meter entre cada doblez, pasa que va, es paciencia, papel de este de seda.
Sí.
Y con eso evitamos que se coja el color este que decía amarillo. Claro, lo que pasa es que hay que tener mucha paciencia, hacerlo en cada doblez, poner un...
O para lo que hay que tener paciencia es para quitar luego la mancha de esa amarilla que no se va ni a tiros.
¿Que tenemos esa mancha? Hay un truco para ello.
Ahí, a ver.
Con leche y limón.
¿Con leche y limón? Leche y limón a la mancha.
Leche y limón. Cogemos directamente en un recipiente, echamos agua y agregamos leche y un poquito de limón. Y dejamos que ahí que amolezca mucha, poquita agua y bastante leche y limón. Y esta mancha amarilla se va a diluir. Luego ya lo lavamos con jabón neutro que utilicemos y un poquito suavizante y nos queda perfecta.
Oye, pues mira.
Me encanta la comunidad amo de casa que hemos montado porque nosotros no le dábamos un truco a Sara así para el escurrir. Pero Elizabeth en nuestro WhatsApp dice, hola, para la persona que lava su edredón en la bañera, es decir, para Sara, dice que... Luego ponga una silla o banqueta de plástico ahí en la bañera y lo deje por unas horas. Reduce el trabajo para escurrir.
Ah, mira, es buena idea. Metes dentro de la bañera una sillita de plástico. Extiendes el edredón encima y eso va a escurrir.
Reduce luego el esfuerzo de escurrir.
Claro. Oye, mira, nos gusta esto. Nos gusta la intercomunicación entre los oyentes. Que unos y otros
ponerlo por el balcón para abajo y favorecer y que a la vecina porque se regue las plantas. Por
eso, con un olor a suavizante. Voy a decir, ¿cómo huelen tus rosales, compañero? Bueno, en fin, con esto hemos finiquitado
los
el tema.
Tú tenías mucho. De manteles ya te has dado por.
No, es que el mantel es muy complicado porque hay manteles de lino, hay manteles bordados, hay manteles con pasamanerías.
Podemos dar la semana que viene el punto que nos queda de manteles y irnos si queréis. Teníamos pendiente hacer un taller de tupper y recetas de cocina.
Sí, es verdad.
Bueno, pues la semana que viene hacemos un mix.
Exactamente.
Empezamos con los manteles. Porque es que también Alex pregunta, te lo digo ya, y si queréis arrancamos también, aparte de que repasemos la mantelería. Alex, para que quiere una recomendación de tejido o tipo de mantel que sobreviva a las comidas de los niños y que no haya que pasarse el día frotando y frotando.
Sí,
de plástico.
Lo hay.
Pues lo contamos a Alex la semana
de
que
hule,
viene.
De hule, directamente.
No es nada, que si no Alex la semana que viene no escucha.
No es hule, es otra cosa, ya lo diremos.
Bueno, pues Alex, que escuches, que lo mío es muy básico y que no queda bonito. Además te pegas. Quiero decir, como se caiga algo mojado, te quedas pegado en el mantel de hule, que es lo más incómodo del mundo.
Como esos bares así que pega todo.
Que te apoyas ahí los antebrazos en verano.
Sí, qué malo es esto, ¿eh? En fin, Pedro Caballero, nuestro amo de casa, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros. Si alguien sigue teniendo dudas sobre estos temas, hay un medio para comunicarse con Pedro, que es su blog, amosdecasa.com.
Ahí
uno entra, se encuentra sus cositas, sus trucos, sus recomendaciones,
los consejos y todo lo que nos quieran aportar. Ahí estoy para solucionarle todo
su
lo
correo,
que pueda.
Para que le puedan mandar cositas que luego nos cuente a nosotros.
Fiestas de Navidad, en fin, todo lo que quiera.
Todo se puede mandar todo ahí, ¿no? Vale. ¿Nosotros tenemos apartado de correos para cestas de Navidad?
No, tenemos la dirección de aquí, Paseo del Príncipe número 3, 28.23.
Ya empezamos con la dirección.
Puedo dar con Madrid, Onda Madrid.
Acuérdate de que
si
hagamos
quieres,
una cuña
si
o algo.
Ya buscamos apartado de correos también.
No, que la gente
ya... Ya, lo que nos faltaba.
El que quiere mandarnos un jamón, si pone Onda Madrid, el programa de Hoy en Madrid, y llega.
Bueno...
Que sí, que llega, bueno. Que te lo digo yo que llega.
Bueno.
Luego los carteros me esperarán abajo con el hueso del jamón para darme, pero
que pongan el Lidl Valle.
¿Por qué? ¿Para que luego se quejen los...?
No, hombre, para que llegue bien.
Ah, vale, vale. Me parece bien. Todos los jamones a mi nombre. Venga,
Onda Madrid,
perfecto.
Y Telemadrid en paréntesis.
Vale, vale. Bueno, no empieces con... porque entonces ya les vas a terminar dando la dirección.
No,
esto
no,
es
no.
Para el programa de radio en Madrid, que está en Onda Madrid, señor
porque
cartero.
Porque Onda Madrid puede llegar, y te lo digo yo,
ah, bueno, claro,
a un concesionario de coches.
No.
Al concesionario de Onda
sobre todo
en Madrid.
Que puede ser interceptado por los pasillos por alguien... el jamón y no llegar.
Aquí nos han llamado preguntándole el nuevo modelo. La defensora del oyente sabe que han llamado preguntándole el nuevo modelo de Onda, que cuánto cuesta.
¿Y se ha enterado?
Pero esto no es Onda Madrid, nosotros sí, pero la radio, en el concesionario.
Me encanta.
Esto no es chiste, esto es real.
Me encanta.
Por eso digo, que tú te veo... Onda Madrid, a ver dónde llega.
Por cualquier lado. Compañero, que nos vemos en la cocina. Sergio, Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Recetas de tupper, ¿eh?
Ahí las tengo.
Para llevar en el tupper.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Papá, ¿por qué somos punteros?
Que nos enviéis, por favor, un Twitter al teléfono que aparece en pantalla.
Por la parte de abajo, si os fijáis, por la parte de abajo.
¿Dónde pone el precio?
Pues más un Twitter al teléfono, por favor.
¿Ves? Hoy, calle de Quevedo.
Fíjate qué casualidad, ¿eh?
Oye, fíjate.
La historia ahí se hila,
Góngora allí no a morir aquí porque el cabrito de Quevedo lo echó de su casa de Madrid. Sería lo suyo.
Su odio lo centralizó en un pobre hombre, nos tememos, conociendo ya el carácter de este.
Hemos aprendido mucho hoy, amigos. Yo me siento mejor persona.
Yo también.
Para ser un puntero, el punto sobre la historia. Todos los sábados por la tarde, de 2:30 a 3, en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
¿Que nos tenemos que ir al archivo?
Pues sí, nos tenemos que ir y casi corriendo por estas cosas del tiempo, como siempre, pero es que hoy no vamos a poder correr.
Será por tiempo, madre mía, esto nos sobra.
Bueno, sí,
ya
claro.
Está.
Es que hoy tenemos muchos papeles, pero muchos. Que es
¿Ah,
que
sí?
Hoy vamos a hablar de 4 documentos, atención, provienen de 3 fondos distintos y todos ellos, pues su temática es relativa a la festividad que acabamos de dejar aquí, pegadita a la vuelta de la esquina aquí atrás, la de San Isidro Labrador, desde el material y precio de los adornos para la Plaza de Toros de las Ventas, las discrepancias también que en un momento dado llegó a haber entre Ayuntamiento y Diputación para ver cómo se celebraban estas fiestas, si de manera fastuosa o con austeridad, al menos en el periodo que coincidía con la guerra. Y hasta vamos a conocer un programa al detalle, un programa de fiestas de San Isidro, concretamente de 1954.
Bueno, y todo esto lo tiene Nieves Sobrino.
Hombre,
claro, bajo su custodia.
Sí.
Cuidado, no es que lo tenga ella en propiedad, lo tiene bajo su custodia porque ella es la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Nieves, buenos días.
Muy buenos días, Eli, María José, ¿cómo estáis?
Muy buenas.
Estupendamente y muy interesadas en que nos hables de estos documentos a los que se refería María José.
Pues la verdad es que lo habéis dicho muy bien, esta vez nos vamos a ir a 4 documentos, pero bueno, son cortitos, son pequeñitos y por eso he elegido un poco tantos y además con una temática festiva, porque acabamos de pasar, pues como muy bien habéis dicho, las fiestas de San Isidro. Son 4 documentos que forman parte de los fondos Diputación Provincial de Madrid, Archivo Histórico Municipal de Villaconejos y el fondo Juan María Martínez de Bourio, que fue un coreógrafo, bueno, pues bastante importante durante el segundo tercio del siglo XX. Todos ellos abarcan desde 1940, es decir, que prácticamente recién terminada la guerra, iniciándose la posguerra, hasta 1954. Así que si queréis ya empezamos con el primero de ellos.
Venga, ¿vale? El primero es el que hace referencia, bueno, pues a un lugar tan emblemático durante esa festividad que es la Plaza de Toros de las Ventas.
Efectivamente, yo creo que ninguno de nosotros, seamos taurinos o no seamos muy taurinos, creo que nadie concibe unas fiestas de San Isidro sin que haya una buena programación de corridas en lo que, bueno, lo que es la Plaza de las Ventas y especialmente el propio día 15 de mayo. No soy muy entendida en el tema, pero yo creo que la corrida de ese día es muy importante, probablemente casi una de las más importantes de toda la temporada taurina. Entonces, tenemos una factura por un valor de 900 pesetas que emite la Real Fábrica de Tapices, que está aquí en Madrid, para que la Diputación Provincial le pague ese dinero por los gastos que ellos habían tenido por jornales, por materiales y por los portes, las mudanzas que habían tenido que realizar para llevar, para colocar y después para recoger los reposteros que adornaron la Plaza de las Ventas el día 15 de mayo de 1940. Uh-huh. ¿Y qué son los reposteros? Porque, claro, visto así, uno rápidamente dice, uy, pues los señores que estaban vendiendo la repostería y los pasteles, las rosquillas tontas y las rosquillas listas. Bueno, pues no, los reposteros son unos grandes tapices bordados que además estamos muy acostumbrados a ver en fiestas emblemáticas que cuelgan normalmente por las ventanas o por los balcones de los edificios y que normalmente suelen tener motivos heráldicos. En general suelen hacer referencia a los escudos de las ciudades o de los pueblos o de las instituciones donde se celebra una fiesta. Entonces, esos son los reposteros y eso es lo que la Real Fábrica de Tapices tuvo que colocar para engalanar y adornar la Plaza de las Ventas durante la corrida de San Isidro.
¿Sabemos uh-huh. cuánto se ponen o no detalla tanto el documento?
No detalla tanto. Realmente el documento es muy simple, es una factura. Entonces, simplemente se limita a decir, pido a la Diputación Provincial de Madrid que se me abone a mí como Real Fábrica de Tapices este dinero por este concepto. No nos llega a decir cuánto se pusieron, simplemente que, bueno, era el adorno que tuvo la plaza en ese día y la cantidad, 900 pesetas, que, ojo, en 1940
era una mucho
cantidad,
dinero.
Exactamente, era una cantidad muy, muy elevada.
Uh-huh. Bueno, pues ahí queda detallado el primero de los documentos y el segundo, que yo creo que por lo menos sí que nos da tiempo a adelantarlo un poquito,
¿sí?
Tiene que ver con discrepancias entre Ayuntamiento y Diputación.
Uy, ¿cómo suena a mí esto?
Sí, ¿verdad?
O sea, que esto viene de antiguo ya.
Sí, esto viene de antiguo. Las discrepancias yo creo que vienen desde que el hombre es hombre y el mundo es mundo.
Y bueno, tanto.
Realmente sí que hay unas discrepancias. En este momento estamos en marzo del año 1942 y hay, bueno, un rifirrafe bastante considerable entre el Ayuntamiento y la Diputación. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento le pide a la Diputación que aporte iniciativas para poder celebrar unas fiestas anuales que ellos quieren que coincidan con la festividad del Santo Patrón de Madrid, es decir, con San Isidro. Y ahí la Diputación, pues digamos que, bueno, pues que no lo acaba de ver todo claro y entiende que bueno, que no está de acuerdo con que se celebren estas fiestas en Madrid y sobre todo que se celebren con gran boato y con mucha algarabía por una serie de razones que vamos a detallar. La primera de ellas, según la Diputación, las circunstancias del momento imponían una austeridad de vida totalmente incompatible con las fiestas. Volvemos a insistir que es verdad que estamos en el año 1942 y que las circunstancias, bueno, pues no eran las mejores. Uh-huh. Segunda razón por la que ellos dicen que bueno, que no están de acuerdo, porque el Ayuntamiento decía que lo que se pretendía un poco con estas fiestas era animar el comercio de la ciudad. Es decir, fijaros que esto es importante porque realmente ellos lo que pretendían era, de alguna manera, indirecta, estimular la economía en aquel momento. Y para eso lo que proponían era emplear el transporte, los transportes que había en aquel momento, camiones, autobuses y demás, para traer forasteros de fuera de Madrid para que vinieran a las fiestas. Muy graciosa la expresión forastero, que quizá no todo el mundo asocia a otras personas de fuera y que quizá estamos más acostumbrados a vincular a las películas del oeste, de los forajidos y demás. Bueno, el forastero era una expresión muy común en aquel momento.